Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Hola, soy Ana Lilia Larios. Para mí la crianza es el reto de cuidar y educar con amor.
Hola, soy Sofía y para mí la crianza es improvisación, frustración, a veces éxito y otra vez improvisación.
Hola, mi nombre es Fernanda y para mí la maternidad es todo un reto.
Hola, soy Caro y la maternidad es muy difícil.
Hola, mi nombre es Male y la maternidad es muy divertida.
Hola, soy Liliana. Para mí la crianza es responsabilidad compartida entre pareja, pero también entre toda la sociedad.
Hoy, 7 de mayo, comenzamos a conversar y a tejer nuestras tribus. Hoy, 7 de mayo, sale a la luz este programa que viene formándose desde mi corazón, que es reflejo del tuyo y del de él y del de ella y del de aquellos de allá, y que ha ido tomando forma desde el impulso de muchas personas desde hace algún tiempo. Aquí se escucha. Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus, es un espacio para escucharnos y a veces acordaremos cosas. Otras solo nos veremos reflejados en las acciones y en las palabras de otros y otras. El hilo conductor será la crianza y el maternaje. Esas dos cosas que son tan naturales que resultan intrascendentes, innecesarias y aburridas, ¿verdad? ¿Para qué hablar de ello? Me lo he preguntado muchas, muchas, muchas veces. Pero luego, cuando escucho a las otras y a los otros, chicos y grandes, que se ven inmiscuidos en la crianza y en el maternaje, sé que es necesario que nos lo platiquemos. Porque la crianza es una cosa poco sencilla, para la que no hay manuales, puesto que se lleva a la práctica de forma distinta en cada individuo. Y los adultos, al tener la completa responsabilidad de la misma, con todo y el individuo en la que se aplica, en muchas ocasiones nos sentimos solos y equivocados. No sabemos si lo que estamos haciendo es lo mejor y solo nos queda confiar en que sí. Cuando lo platicamos con los otros, con los pares que también están criando, con los adultos mayores que ya criaron, con quienes decidieron no hacerlo, en fin, cuando lo platicamos y nos escuchamos, nos damos cuenta que la crianza y la maternidad nos hacen sentir solos porque no le damos la importancia que requiere, porque nos parece poca cosa ir por ahí platicando lo que hacemos en la intimidad del hogar. Es más, nos parece inadecuado y hasta aburrido. Pero si lo dimensionamos, entonces observaremos que la crianza es un acto de rebeldía profundo, un acto poderoso en el que nos replanteamos los seres que somos, los que queremos ser, el mundo que tenemos y el que queremos tener. El maternaje y la crianza para mí, hoy, son una postura política que nos hace mover, ¿o no?, al mundo. Es pasión. Es arrebato y abandono. Es confiar en que todo saldrá bien a través de los mecanismos activados en ello. Además, como dice Esther Vivas, a través de la crianza hacemos una contribución histórica, política, económica y social al mundo. En este programa, pues, proponemos escucha activa, interés genuino por la historia del cotidiano y, sobre todo, queremos reflexionar cómo la cultura de los cuidados de los otros, ya sean niños, ancianos, enfermos, pareja, debe ser considerado un modelo social en el que el Estado y la sociedad también sean copartícipes y que, por lo tanto, los cuidados dejen de ser algo íntimo y privado y, por el contrario, sean responsabilidad de todos. De todo esto y más hablaremos en esta serie que constará de 18 capítulos en los que tendremos conversaciones, libros y música. Todo con muchas ganas de poner temas en la mesa con los que podamos abrir caminos de escucha, compartir experiencia y muchas preguntas. Queremos escuchar a todas las voces que quieran sonar. Aquí se escucha. Yo soy Alicia Caldera y les doy la bienvenida a Hilar Fino, conversaciones que tejen tribus.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Y esta mañana quiero comentar con ustedes la nota que apareció en Forbes México en septiembre del año pasado y que se titula Regreso a la escuela e inequidad de género para las mamás. Esta nota fue escrita por Jimena Cándano. Fíjense que Jimena Cándano es abogada y ella Tiene una maestría en administración pública con enfoque en desarrollo comunitario y transformación social. Entonces, Jimena Cándano nos ayuda a observar cómo es que la pandemia nos ha hecho ver con más claridad la inequidad de género que existe en nuestro país. En agosto del año pasado se difundió la noticia de que las niñas y los niños no podrían volver a la escuela. De hecho, hoy seguimos con clases a distancia. Y por supuesto, lo más importante es proteger a nuestras niñas y a nuestros niños, pero ¿y qué tal les va a las mamás? Bueno, pues en nuestro país, según el INEGI, las mujeres dedicamos 25 horas a la semana a atender en el hogar a las niñas y a los niños sanos, mientras que los hombres solo dedicaron 6 horas para preparar y servir alimentos. 9 horas contra 1.38 para otras labores como limpieza, 7.47 horas contra 1.37. En resumen, las mujeres dedicamos más de 40 horas a la semana en tareas del hogar no remuneradas contra 9 horas que dedican los varones. Por supuesto, estas labores se suman al trabajo que se realizan fuera del hogar. Por eso es que decimos que las mujeres tenemos dobles y hasta triples jornadas, las cuales no nada más no son remuneradas, sino que además no son reconocidas. Y qué decir que durante la contingencia estos trabajos pues se sobreponen, se superponen y se contraponen, ¿verdad? Porque debemos seguir cumpliendo con el horario laboral, con la carga del hogar, además somos maestras de los niños y los que somos maestros también somos maestros de otros que no son nuestros, y así la atención de la familia que está de tiempo completo en la casa, y entonces pues uno no termina de hacer todo y nada. Además, ya que el semáforo está en algunos lugares en verde y en otros en naranja, pues muchos negocios, o sea, prácticamente todos han abierto, por lo que todos los adultos, es decir, todas las mamás, hemos regresado a nuestro trabajo o decidir perderlo. ¿Y los niños? Bueno, pues tenemos que decidir si nos los llevamos con nosotros, si los llevamos con una tía, con el abuelo o con el vecino, los dejamos solos a la casa y bueno, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y además, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2018, el 28.7% de los hogares mexicanos estaban en el 18 jefaturados por una mujer, pero seguramente el día de hoy son más, ¿verdad? ¿Y qué harán esas mujeres para seguir proveyendo a sus hogares y al mismo tiempo cuidar a los hijos e hijas que no pueden ir a la escuela? Pues no sé, ¿cómo hacen ustedes? Esta nota nos muestra las desigualdades entre hombres y mujeres, además de que no hay una planeación por parte del gobierno para apoyarnos y que tampoco existe la disposición, el cuidado, la normalización de que los hombres puedan dedicarse al cuidado y a la educación de sus hijos e hijas. Y entonces esta nota de Jimena Cándano, que se llama Regreso a la Escuela e Inequidad de Género para las Mamás, cierra con esto y leo textual: necesitamos políticas integrales que tomen en cuenta estos factores durante la contingencia para evitar que las niñas y los niños se queden solos o que las mujeres pierdan la fuente de ingreso que les da de comer. Esperemos que el gobierno y las empresas empiecen por visibilizar este problema y después por generar acciones para resolverlo. Excluir a las mujeres de la vida económica es una opción que no podemos tomar. Sin las mujeres, perdemos todos. ¿Tú qué piensas? Comunícate con nosotros. Estamos en Facebook como Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Quiero escucharte. Vamos con esta canción. Es de una banda que se llama Illuminati Hotties. Es una banda de Los Ángeles, California. Y esta canción se llama Free People. We'll be right back. Y en el programa de hoy comenzamos con las charlas de lo cotidiano. En este programa estamos interesados en revalorar lo que hacemos con respecto a la crianza. El día de hoy presentamos a Nadia Ramírez. Escuchemos qué nos dice.
Pues mi nombre es Nadia Ruth Ramírez Morales. Pueden llamarme solo Nadia porque Ruth nunca me ha agradado mucho que digamos. Entonces, Nadia para todo mundo. Tengo un hijito ya de 1 año y medio, recién cumpliditos 1 año y medio, y pues he experimentado un montón de cambios en mi vida a raíz de su nacimiento.
Los cambios que ya sabemos de que se desvela uno forever, que no tienes tiempo de nada, que cambias pañales todo el tiempo, que estás al pendiente del bebé, de esas cosas que se dan por hecho. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Fíjate, la pregunta en realidad es, ¿qué preguntas te has hecho a partir de que tienes a tu hijo que nunca habían cruzado por tu cabeza antes de tenerlo?
Hijo, bueno, pues mira, primero sí quisiera aclarar que aunque parecen muy obvias todas lo que mencionaste hace un rato de cambiar pañales, de alimentarlo, etcétera, honestamente yo no tenía ni idea de lo que eso implicaba. O sea, era lo obvio, pero yo no tenía ni idea de qué trabajo es hacer eso. Es un trabajo tremendo y agotador, aunque ya era lo obvio, pero no estaba ni preparada para eso. La otra es que me empecé a cuestionar qué es lo que realmente implica criar a un niño, porque siento yo que estamos como muy confundidos todo el tiempo al decir, ese niño está mal criado, sus papás no lo criaron bien, no lo educaron bien, y ahí la crianza la equiparan con portarse bien, con no llorar, con estar sentadito todo el día sin hacer ruido. Y
con ser un adulto chiquito, ¿no?
Exacto, con ser un adulto chiquito y quieren que así esté todo el tiempo. Entonces, reconozco que yo era de esas personas. Yo también decía, ay, el niño está mal criado, o está llorando, o cosas así, ¿no? O sea, no pensaba en todo lo que implica criar un niño, que eso no es criar un niño, eso es parte de la crianza. Pero sí, o sea, es un trabajote muy, muy grande, que todavía me sigo cuestionando qué es la crianza.
Ah, justamente. ¿Y qué has concluido hasta el momento? Porque luego las respuestas van cambiando con respecto, van pasando las cosas, ¿no?
Sí. Sí, eso tienes toda la razón, de que va cambiando con el tiempo. No tengo una conclusión definitiva. Apenas mi hijo tiene 1 año y medio y pues en 1 año y medio ha cambiado mucho mi perspectiva. Es hacerte cargo de un ser, de otra personita, más del 100%, o sea, más del 100%, y eso es demasiado, o sea, implica muchísimas cosas, el vestirlo, el alimentarlo, el cocinarle, el todo, pero no solo eso, o sea, el pasar tiempo de calidad con él y el darle amor, eso es algo de lo que a mí me ha pegado muchísimo, sobre todo en tiempos de pandemia, porque estoy todo el día con él. Y hay días en los que yo exploto, o sea, que yo no me siento capaz como mamá de mostrarle cariñosamente algo, porque ya estoy muy exhausta de estar en el encierro, de no salir, de no socializar, de no hablar con nadie. Entonces, para mí, ese aspecto de mostrar cariño y amor en la crianza todo el tiempo, como se supone que como pintan a las mamás típicas y tradicionales que deben tener siempre la sonrisa, no, para mí no se da, ha sido muy difícil y eso me sigo cuestionando, o sea, cómo maternar desde el amor y el cariño en tiempos muy difíciles.
Tú en un texto que por ahí luego vamos a compartir, mencionas que las mamás no tenemos permiso de expresar nuestro cansancio, nuestra fatiga y nuestro hartazgo, o que estamos rebasadas, o que queremos hablar con un adulto, ¿no?
Exacto.
¿Qué onda con eso? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con eso?
Es que es súper difícil. O sea, yo no me esperaba estar tan cansada porque pues, obviamente no tenía ni idea de lo que implica criar a un hijo. Y noté que cuando le contaba a los pocos adultos con los que convivía en tiempos de pandemia, de me siento súper cansada, ya no puedo más, quisiera dormirme, todo mundo, en lugar de validar mis emociones, de validar mis sentimientos, de sí, tienes toda la razón, sí, es muy cansado, era de, sí, pero lo mejor eso que esté enfermo, ¿no? Es como, y pues se meten tanto la idea que tú la repites, y yo me repetía muchísimo eso de, no, sí, o sea, prefiero estar mil veces cansada que mi hijo esté enfermo, porque sientes que va a haber como un karma y que tu hijo va a estar enfermo por quejarte.
Como si fuera una cosa en una sola línea, ¿no?
Exacto.
Cansado o enfermo, elige. Ajá. O feliz y enfermo, elige.
Sí, exacto. Entonces no hay una validación para nuestras emociones, y creo que tenemos que empezar a normalizar que el cansancio ahí está, de que tenemos somos humanas, nuestro cuerpo habla, entonces tenemos todo el derecho de expresar sin ser juzgadas, y tiene que haber una conciencia sobre eso.
¿Tú por qué crees entonces, digo, como globalizando, que es importante que hablemos de maternar, de cuidar al otro y de cuidar a nosotros mismos?
Porque realmente te afecta mucho de manera emocional. O sea, antes de dar a luz, recibí mucha información de depresión postparto, por ejemplo, y para mí era como, pues quién sabe por qué se deprimen las mamás, ¿no? O sea, no sé, ahí está la información, pero no sé. Y ya que soy mamá y veo todo lo que implica, entiendo, pues, claro, o sea, es un trabajo tan grande que te va orillando y orillando, orillando a que te olvides de ti misma y des realmente tu vida por otra personita, que no estoy diciendo que está mal, que está bien, simplemente que es lo que pasa. Y al olvidarte completamente de ti, pues es como, te cala, ¿no? Es, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está lo que a mí me gusta? ¿En qué momento lo voy a hacer? O sea, me perdí mi vida, y esa como comparación de cómo era tu vida antes a cómo es después, puede gustarte o puede no gustarte, o puede estar en el intermedio, entonces siento yo que eso lleva tus emociones al límite, y se tiene que hacer conciencia, como decía, porque puede haber consecuencias graves. Yo estoy recientemente en un grupo de mamás, me inscribí pues para compartir experiencias, para escuchar a otras, para... pues sí, ¿no? Para empaparme más de todo lo que es la crianza. Y no tengo mucho tiempo en el grupo, pero estoy impresionada con todas las cosas que se comparten. Son muchísimas mamás, no solo de México, que viven en Latinoamérica, o sobre todo de hispanas, pero que viven también en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Y me sorprende que muchísimas es de, ya no puedo más, o sea, estoy a punto de irme de la casa y dejar a mi hijo ya que mi esposo se haga cargo. O había una que me impactó muchísimo, decía, me quiero suicidar, o sea, me quiero suicidar literalmente, ya no puedo más. ¿Qué hago? Y pues todas comentando, no, al menos yo no quería comentar el típico ánimo, porque sientes vacía la palabra. Pero, o sea, digo, entiendo que tus emociones van al límite y que se tiene que hacer algo para evitar que se llegue a ese punto.
Oye, quiero además preguntarte con respecto a, tú hasta hace poquito estabas estudiando. Uh-huh. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Porque, o sea, ¿cómo se hace para estudiar cuando tienes un bebé, un toddler, que le dicen los gringos, en casa?
Sí. No, ni yo sé cómo sobreviví. Fue muy, muy pesado. La primera parte de mis estudios... No, a ver, déjame recuerdo bien. Estaba embarazada, creo que en el segundo semestre. Estaba embarazada. Y pues con panza y todo, pues obviamente todavía puedes dormir, puedes comer a tus horas, puedes hacer todo y ningún problema, digamos, ¿no? Hasta eso tuve un embarazo muy, muy relajado en esos términos. Pude terminar bien esos semestres. Cuando ya nació y estaba muy chiquito, estaba muy desvelada y muy cansada, pero todavía podía hacer cosas. Cuando ya se convirtió en un toddler mi hijo, olvídate, es imposible. tenía que estar a cargo de él todo el día, porque por las condiciones de trabajo de mi esposo tiene llamadas a diferentes horas del día, entonces fue muy difícil. Y el tiempo para mí, mis cosas, que ni siquiera era para cuidado personal, sino para mis estudios, era después de las, ¿qué será?, 9 de la noche. Pero esa hora era cocinar, era hacer la limpieza, era bañarme, cenar algo, y después de eso, hasta como las 10:30, 11, era empezar a estudiar, y era muy difícil, o sea, muy difícil, porque te estás cayendo de sueño, has dormido como 4 horas al día, y apenas a las 11 es hacer las lecturas, tratar de escribir algo, no rindes, lo que te tomaría 2 horas te toma 4, porque tu cerebro está tan cansado que no puede hacer las cosas rápido. Y pues me dormía como a las, ¿qué será? Una, dos, como a las 2, 2:30, a veces 3, y al siguiente día, pues mi hijo otra vez a las 7, 6:30 arriba, y eso era diario, 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 diario.
¿Y tú les dijiste platícanos qué estabas estudiando?
Estaba haciendo una especialización en la enseñanza de español como segunda lengua.
En la UNAM.
En la UNAM.
¿Tú les dijiste a ellos, oigan, tengo un hijo pequeño, auxilio?
Fíjate que esa es buena pregunta, porque antes de hacer la especialización, antes, cuando me hicieron la primera entrevista, me preguntaron si planeaba embarazarme, porque pues así fue como, tú sabes, ¿no? O sea, cuando se tienen hijos ya no se puede cumplir tan bien.
No.
Sí, me preguntaron si planeaba tener hijos.
¿Tú crees, Nadia, que esa pregunta se la hagan a un hombre?
No, por supuesto que no, definitivamente no. No, no, no.
¿Y tú qué contestaste? O
sea, yo contesté que no, porque...
Porque no estaba planeado. Ah, o sí, o sí, no.
Sabía que quería tener hijos, pero no sabía pues cuánto tiempo iba a pasar, bla, 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 pero yo dije no. Y también... ya había escuchado que, pues, si dices que sí, es como, pues, tache, ¿no? Vamos a darle oportunidad a otro. Y, bueno, yo dije que no en ese momento. Y ya que nació mi hijo, no les dije, no supieron realmente, más que una que era mi tutora, y le dije, voy a tener un hijo, pero ya estoy trabajando mucho para adelantar todas las cosas antes de que nazca. Entonces dejé listo todo para como 1.5 meses. Y la maestra, mi tutora fue muy comprensiva. O yo no, más bien es, no sé si debemos agradecerlo, eso debe ser lo normal, pero uno se siente así como, ay, gracias por lo que
te dio.
O sea, qué buena onda. Y pues dejé listo todo. Cuando nació, pues me enfoqué ya nada más en mi bebé y al mes después completé poquitas cosas y ahí pasé. Y fue hasta el último semestre, todo el tercer semestre, ningún profesor supo que yo tenía bebé, hasta el último, hasta el cuarto semestre. Y fue solamente en una clase, no pude más. Le escribí a una maestra, le dije, aquí está mi trabajo, no me siento contenta, me gusta hacer cosas bien, soy muy perfeccionista para bien o para mal, pero esto que estoy entregando, no estoy contenta. Tengo un hijito de tal edad y he dormido lo mínimo, entonces mi cerebro literal no puede más. Y esta profesora me contestó, dice, gracias por hacérmelo saber, yo también fui mamá en su momento, ya revisé tu trabajo, no está mal, claro que puedes modificar cosas y mejorarlo, pero no está mal. Si quieres, al final del semestre puedes volverlo a entregar y subir tu calificación. Entonces, sí, agradecí igual ay, muchas gracias y la oportunidad y todo esto, ¿no? Pero te digo, ya no sé si es lo normal o de veras hay que agradecer.
¿Ustedes qué creen? ¿Que tendríamos que agradecer los favores recibidos con respecto a la crianza? ¿Por qué los hombres no son cuestionados con respecto a si se van a embarazar cuando van a entrar a un estudio de posgrado o cuando van a entrar a un trabajo? ¿Ustedes qué opinan? Quédense con nosotros. Vamos a ir a un corte de estación, pero aquí estamos. Estamos hilando fino con las conversaciones que tejen tribus.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Thank you.
Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
Estamos hilando fino con las conversaciones que tejen tribus y esta mañana estamos escuchando a Nadia Ramírez y su ejercicio de la crianza. Ya nos platicó que tenemos que empezar a decir que estamos cansadas y aprender a no ser juzgadas o a pedirles a los demás que no nos juzguen. También que estudiar y maternar es cosa distinta para hombres y para mujeres. Y ahora vamos a escuchar a Nadia con cuestiones que a veces no se piensan y no se dicen, que tiene que ver con la crianza en distintas culturas o desde distintas culturas. Esta es Nadia Ramírez en Hilando Fino. Recuerda, estamos en Facebook como Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Tú y tu marido son de culturas uh-huh. diferentes y sí. hablan idiomas maternos distintos.
Sí.
Cuando ya tienen al bebé, ¿ya se habían puesto de acuerdo con respecto a los aspectos culturales, idiomáticos, incluso hasta de comer?
Pues habíamos hablado de la lengua, de qué queríamos que aprendiera. Habíamos hablado de comida, pero de forma muy general, como queremos que pruebe de todo. Esa era nuestra plática, ¿no? Queremos que pruebe de todo, de mexicano y de otros países y bla, bla, bla. Pero ya hasta que llegó el niño es cuando pues realmente estamos viendo ya ni siquiera qué planeamos, qué hacemos al día, ¿no? Y pues en cuanto al idioma, bueno, mi esposo es de, su familia es de la India, pero se mudó a la isla de Granada hace muchísimos años. Entonces mi esposo nació en una isla pequeñita en el Caribe que se llama Granada. Todo el mundo piensa que es Granada, España, pero no, es una isla chiquita por ahí. Y él nació ahí a la edad de más o menos 4 o 5 años se mudaron a Estados Unidos, pero él creció más con inglés como lengua materna y en su casa hablaban bengalí con la familia, aunque predominaba el inglés. De adulto, él siempre fue un amante de los idiomas, entonces aprendió español y aprendió chino a buen nivel los dos. Y él decidió que le iba a hablar al niño en chino. Todo el mundo puso el grito en el cielo como, o sea, ¿por qué no inglés si es tu lengua? Y él decía, es que inglés lo va, si vivimos en Estados Unidos, inglés lo va a pescar a fuerzas. Sí, porque sí, en cuanto vaya a la guardería o al kinder o algo, lo va a aprender. Y chino es una lengua que está siendo como muy importante y sería bueno si la aprende desde niño, aunque yo no sea como nativo, ¿no? Pero puedo hablarle en chino todo el tiempo para tenerlo como en esa pequeña inmersión en casa, y pues es lo que ha hecho, y el niño, pues sí se entiende cosillas, él le habla en chino y el niño las hace, yo no, a mí no se me ha pegado nada, pero él, Romy, sí hace las cosas.
Eso te iba a decir, ¿y tú cómo sabes qué le está diciendo?
Porque él le dice algo y pues el niño corre y trae las cosas, ¿no? O va y según yo le dice que se van a preparar para salir y pues busca sus zapatitos y ya está abriendo la puerta o cosas así, o sea, reacciona a lo que le dicen.
¿Y entre ustedes se hablan en inglés?
No, de hecho, en español. Eso sí ha sido, yo quisiera que fuera en inglés para practicar mi inglés, pero desde que nos conocimos nos hemos hablado en español y para él ha sido muy difícil, como, dice, no puedo, te conocí en español y como que de inglés se me hace raro hablarte. Entonces nos comunicamos en español él y yo la mayor parte del tiempo.
Entonces el niño habla chino
y español.
Uh-huh. ¿Qué onda con la...? Porque tú no vives en México, no. Vives en este momento en Estados uh-huh. Unidos. Platícanos de las guarderías en Estados Unidos, que es otro tema también. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
Muy complicada. Es obvio que cambia de estado a estado, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, pero en términos de estado, nosotros vivimos en California, y son carísimas. California es uno de los estados más caros de Estados Unidos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya no te gusta esta? A ver, vamos a ver aquí. Entonces, buscar una guardería, esa cuestión económica es un factor decisivo al momento de buscar una guardería, porque pues es que está a tu alcance, ¿no? O sea, ¿qué está a tu alcance? Entramos a una sesión hace poco de información, que estaba muy bonito el asunto y no sé qué, y salen al final. ¿Y los precios? $5,000 al mes. Es que a salir de la sesión, ¿no?
¿Por cuántas horas? Era... Ahí viven y comen y duermen y les compran pañales. Y...
Casi, casi, ¿no? O sea...
$5,000 al mes, ¿por cuántas horas en la mañana?
Era como de las 8 a las... Tú tenías opción de recogerlo a diferente hora, pero brindaban servicio creo que hasta las 5, como de 8 a 5.
Y durante toda la... O sea, podías tenerlo, por decirte, de 8 a 5 y los $5,000 de todas maneras eran...
Sí, sí, tú verás a qué hora lo sacas, pero el precio no cambia. Entonces había opción... Eso era para lunes a viernes y había opciones más baratas que pues, tampoco eran tan baratas. De 2 días a la semana y 3 días a la semana, pero pues es imposible. Entonces buscar guardería es un rollote empezando por la cuestión económica y ya después de eso, pues, sí, claro, porque ves, ¿para qué puedo pagar, no? O sea, ¿qué puedo pagar? Aunque yo quisiera que mi hijo esté en una donde ofrezcan comida buena, que no sé, que les pongan actividades de tal tipo, pues es como, no, pues no puedo, o sea, mi bolsillo no me da para pagar esa. Entonces tienes que seguir buscando de acuerdo a lo que tienes posibilidades de pagar.
¿Cómo, qué diferencias notas con respecto a la crianza en México y la crianza en Estados Unidos? ¿Cómo, qué cosas resultan diferentes para ti que estando allá, que estando aquí serían distintas, por ejemplo?
Mira, aquí... es como muy, muy mi perspectiva y también hay que considerar que debido a la pandemia y que todo coincidió, no he realmente convivido con mamás aquí, con quienes pueda comparar qué hacen ellas y qué hago yo, porque pues todo el encierro de la pandemia me ha dejado en casa totalmente con mi hijo. Lo poco que he notado es que en cuestión de validar emociones maternas, yo pensé que solo en México no nos validaban cómo nos sentimos. Pienso que aquí también pasa eso. O sea, criar un hijo, las mamás, a veces pensamos que por cultura en México son más machistas y pasan tales cosas, pero no, o sea, también aquí las mujeres se hacen cargo de la mayor parte de los niños, son quienes renuncian a más cosas para poder estar a cargo de ellos. En otras cuestiones, siento yo que debido a la cultura que todo es muy rápido y todo es como el tiempo es dinero y así se mueve mucho el país, tienen un poquito menos de emoción, yo casi lloro que voy a dejar a mi hijo a la guardería. Entonces es como más normal, ¿no? Lo dejas las 5, las 8, las 10 horas en el día y ya está. Y ya está, no hay que seguir con la vida. Y yo sé que eso es lo que hay que hacer también, porque pues, a veces o trabajas o cuidas, o sea, o cómo pagamos gastos, ¿no? Pero siento que al menos yo estoy más apegada a la cuestión de pasar tiempo con mi hijo. Valoro mucho el pasar tiempo con él, de que él tenga tiempo de calidad, y siento que aquí se renuncia un poco más a eso.
Oye, ¿y qué cosas, no con respecto a ti, sino qué cosas hace el niño distintas de cuando está en México a cuando está en Estados Unidos?
No, hijo, esa es muy buena pregunta. Cuando está aquí, estamos todo el tiempo haciendo actividades dentro. Salimos, pero muy poquito. Porque igual por es diferente también vivir en Estados Unidos en ciudad que en suburbios. En suburbios tienes un poquito más de espacio, pero...
Espacio verde.
Ajá, espacio verde. Y en ciudad es un poco menos, ¿no? Hay que buscar el parque, el lago, cosas así, o manejar, etcétera. Vivimos en ciudad y pues mi hijo está más que nada dentro de la casa. Y se estresa, o sea, si yo lo veo que se estresa, que quiere salir, que va de un cuarto a otro, saca un juguete, ya no lo quiere, y cuando le digo vamos a salir, brinca, ¿no? Se emociona y quiere estar afuera y vamos al patio y corre tantito. Y cuando estamos en México, hay muchísimas actividades fuera. O sea, él es feliz estando afuera, casi todo el tiempo está fuera de la casa, cuando visitamos a mis papás, que es una casa muy espaciosa, y pues está afuera jugando, agarra tierra, toca el agua, abraza a los perros, todo este tipo de cosas que aquí no hace. Aquí es más estar en casa y viendo algún... No me gusta ponerle videos o películas casi, de vez en cuando lo hago, pero sí he recurrido más a eso porque es como, ¿ya qué más se hace? O sea, ¿ya qué más se hace?
¿Respiro?
Sí, un respiro.
Exacto. Oye, Nadia, vuelvo a hacer la misma pregunta del principio. Uh-huh. Y no importa que me contestes lo mismo, uh-huh, pero me parece importante que lo hagamos. Uh-huh. ¿Qué preguntas te has hecho distintas hoy que eres mamá a cuando no eras mamá?
¿Qué preguntas? Pues como dije, ¿qué es realmente criar un hijo? Yo creo que esa fue la primera. Antes ni siquiera me lo cuestionaba, o era como, crear es esto, pero ahora sí es como, más que la pregunta, quizás la respuesta, y no definida la respuesta. ¿Qué es crear un hijo? Ah, pues crear un hijo es esto. Y ahora es como, ¿qué es crear un hijo? Ayúdenme.
¿Dónde está la respuesta? Alguien que me lo diga.
Exacto, ¿dónde está la respuesta? Alguien dígamelo. Uh-huh. También es, ¿hasta qué punto, no quiero decir está bien, porque o como algo positivo o negativo, pero hasta qué punto debemos sacrificar nuestra vida, nuestro bienestar por los niños? Y no estoy diciendo, aquí me van a linchar medio mundo, porque automáticamente es como, eres la mamá y tienes que sacrificarte, y las mamás son sacrificadas, ¿no? Y son las mamás sacrificadas las que reciben las licuadoras el 10 de mayo y todo eso.
¡Ay, qué padre! Yo no quiero una.
No, tampoco. Pues me cuestiono eso.
Ok.
¿Cómo qué? ¿Hasta qué punto debo hacer tantos sacrificios para poder sobrellevar la maternidad?
¿Tú crees que los gobiernos debieran tomar el sartén por el mango y inmiscuirse en las cuestiones del cuidado de las personas? Lo he pensado mucho ahora en la pandemia, cuando me he enterado que... Estaba llorando. Cuando me he enterado que, por ejemplo, se enferma alguien en casa y alguien tiene que dejar de trabajar por cuidar al enfermo, uh-huh, por llevarle oxígeno, en fin, todo lo que conlleva, uh-huh, un COVID de riesgo, uh-huh, o sea que ya tiene complicaciones. Y luego, cuando la persona ya no necesita de los cuidados, pues quien se quedó al cargo o perdió el trabajo, uh-huh, o está exhausto, o también ya se enfermó, o ¿sabes? Y no hay nada detrás que lo detenga. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees eso, que los gobiernos deberían de una vez por todas inmiscuirse en lo que tiene que ver con los cuidados de las personas y ofrecer todo un panorama para que el cuidado de las personas esté valorado, incluido también en la política económica y sobre todo que tenga un soporte, un sustento social que ayude al cuidador y al cuidado?
Sí, sí, yo pienso que sí. Y pues sí, ahorita que lo mencionas, sí, esta es otra de las cosas que venían a mi mente, ¿no? De por qué a las mujeres les venden la idea de que todo se puede con la organización. O sea, organízate. Las mujeres son organizadas, las mujeres son multitask, tú puedes, ¿no? Y ahí estamos con la organización y haciendo malabares y todo para poder cumplir. Cuando los trabajos no nos ofrecen condiciones para eso. O sea, nos exigen estar al 100 cuando realmente no estamos en las mismas condiciones de personas que no tienen hijos, aquí hablando específicamente de los cuidados que implica el ser madre, ¿no? El atender a alguien más. Entonces, sí creo que se debe de hacer algo por ahí para que sea un asunto de reconocimiento a quien otorga estos cuidados.
Escuchamos a Nadia Ramírez platicándonos con respecto a esto de que las mujeres tenemos comprada o nos venden la idea de que somos súper organizadas y que por eso podemos con todo y más, ¿no? Híjole, habría que platicar de eso, ¿verdad? Me gustaría escucharte. ¿Tú qué piensas? ¿Te organizas o no? Estamos en Facebook como Hilando Fino, Conversaciones para Tejer Tribus. Ahora vamos a escuchar una canción de Billie Holiday. Esta canción es de 1936 y se llama That's Life, I Guess. Esto es Hilando Fino, Conversaciones para Tejer Tribus. En el 2018, aquí en Radio Universidad existía un programa que se llamaba 6 grados de separación, que estaba conducido por Gabriela Bautista, Cecilia Fernández y por mí, y producido por Juan Carlos Castillo. En el 18 hicimos una entrevista a Marie Dalne, que es la vocalista de Sub Mama. Y en esa entrevista, Marie nos dijo con respecto a su inspiración para hacer música y a su inspiración para ser alguien que trabaja con muchas personas, que ella buscaba siempre la alegría de educar a los niños y de decirles que nosotros tenemos ancestros, pero que ellos en algún momento también serán ancestros de alguien. Vamos a escuchar esta entrevista, un fragmentito de la entrevista que le hicimos a Marie Dolne, y van a escuchar también el vestido de 6 grados de separación y las voces de mis compañeras Gaby y Ceci. Escuchémosla.
También le preguntamos cómo sabes que has encontrado el sonido que quieres transmitir.
I went back to Africa to discover the new part of myself, becoming a new adult.
Dice, fui a África a descubrir la nueva parte de mí misma. Yo, como mujer adulta, quería descubrir mi parte africana, lo que mi madre me transmitió, lo que mi abuela transmitió a mi mamá, cómo lo recibieron, cómo reaccionaron, lo que, como adulta, es convertirte en adulta muy temprano en África, cuando el cuerpo cambia tan rápido. Y, como expliqué en la primera pregunta, la relación con la naturaleza y el respeto a la dignidad fue claramente parte de la cultura de las mujeres. Y lo que aprendí ahí es cómo pueden, con tanta pobreza, comparada con la pobreza material, a esa me refiero, removemos mucho de la tradición que siempre nos encontramos adaptándonos y manteniendo el poder y la alegría de educar a los niños. Esa fue mi inspiración. O sea, es decir, wow, eso es poderoso. Y ellos siguieron cantando en cualquier circunstancia. Sus canciones tienen frecuencias mágicas. Esto es lo que necesitamos compartir con el mundo. Y esto es lo que me inspiró.
Song has magical frequencies that we need to share with the world. This is really what inspired me.
Alicia explicó también que nos respondió también esta entrevista por escrito, y aparte para esta respuesta ella dijo, bueno, yo escucho a la naturaleza, pero también a los humanos, a las mujeres, a las mamas, dice, en perfecta armonía con los pájaros, con las aves y con el ritmo de la naturaleza.
Me emocionó mucho leer cómo parte de su inspiración es recuperar la alegría de educar a los niños y depositar en ellos o hacerlos conscientes de que nosotros somos ancestros, pero ellos también serán ancestros del futuro.
Need to hurry.
Estamos escuchando Rafiki de Zap Mama. Esta canción es del disco Amazon de 1998, porque esta mañana tenemos la voz de Marie Dolne aquí con nosotros, la líder de Zap Mama.
Y bueno, pues esta tercera pregunta, le preguntábamos a Marie que nos platicara de su trabajo como activista. Tú has dicho que tu música es para unir a las mujeres del mundo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que te has topado con las mujeres con las que trabajas?
Tell us about your role as an activist. You say that your music is a greeting to the women of the world. What are the most common problems you encounter with the women of the woman you work with? As I just said previously, I received from the mama, the protectress mama, the protectress of the world, the protector of the world. I have been.
Como ya les dije, las protective mamas, o sea, las mujeres del mundo, de las tribus tradicionales y las comunidades, las protectoras del mundo. Elegí ser elegida para convertirme en la mensajera para hacer un impacto internacional en el mundo. Hice una expedición internacional para hablar por esas mujeres, las que resguardan al mundo, y no solo las mamas africanas. Hay tantas mamas en todo el mundo de diferentes culturas, y esta es una forma en la que comienzo a recibir de estas mamas, y me reconozco a mí misma en eso. Y después me doy cuenta de que hay otras hermanas y madres y niñas que siguen la misma forma de energía. Yo elijo a las de África porque nací ahí. Los sonidos de Zap Mama están inspirados en los sonidos de la naturaleza africana. Y si pensamos en los sonidos ancestrales, que todos venimos de ahí, es reconocer que África es el origen. Y eso es lo que hice. Solo recibí una voz y me obligué a mí misma a hacer lo que tenía que hacer. Regresé a Bélgica y me puse a cantar canciones que aprendí de esas mujeres. Y empecé a transformarlas y a adaptarlas al mundo occidental, porque también crecí con esos sonidos y esas frecuencias. Sonidos alrededor de mí, y rompí las armonías y comencé a mezclarlas con los sonidos de la calle. Y en ellas se puede reconocer esta madre protectora a estas mujeres protectoras, y probablemente las próximas generaciones se reconozcan ahí. Reconocernos como guerreras del mundo pacífico y protectoras del amor, que queremos mantener a salvo ese amor positivo que todos tenemos dentro, porque muchos medios proyectan el lado negativo de nosotros, y eso fomenta que la gente encuentre un espíritu malo. Cuando supe qué quería hacer, viajé a diferentes tribus para recibir la energía poderosa de ellos: los Tuareg, Peul, Wambe, Andel, Fuli, diferentes tribus, y dije, ok, vamos a esas tribus madre, cuyos pobladores se fueron a vivir a Nueva York, a Harlem, y en el Harlem descubro esa cultura negra, el alma. Fui a diferentes partes del mundo, la nueva comunidad, a rastrear las tribus, a saber de la comunidad que pudo ser que están juntos desde hace miles de años, pero es el mismo grupo de personas que establecen una cultura. Eso es lo que hacemos. Somos los ancestros del futuro. Doy acceso a la gloria y a la dignidad a través de una forma de pensar pacífica. Mi mamá congoleña me enseñó a mantenerme firme y orgullosa, frente como nuestros ancestros ante la opresión de los políticos, que son personas que quieren dominar al mundo, que crearon historias para hacernos creer que esta es la manera en la que deben manejar al mundo, pero ahora estamos despertando. Nosotras, como mujeres, debemos proteger a nuestros niños y contarles nuestra historia para que sepan que no pueden ser manipulados y que sean ancestros que abrieron su corazón y creyeron. Esto puede volver, por eso debemos educar a nuestros hijos. Realmente debemos contar la historia.
Y estamos completamente de acuerdo con Magui. Lo que queremos es contar las historias del maternaje y de la crianza. Para eso está Hilando Fino, Conversaciones para Tejer Tribus. Conversemos, hilemos, tejamos. Hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana. Chao.
Sigamos Hilando Fino.
Hasta la próxima.